La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos, hermanos. Hoy es el último día de panes sin levadura y esta noche puedes comer pan con levadura. Y una cosa que yo hago todos los años después de las fiestas de panes sin levadura es salir y comprarme una hamburguesa, y es perfectamente legal, porque ya tal como sabes, durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura es un símbolo de pecado, o simbólico de pecado. Y cuando lleguemos al día de Pentecostés, nos vamos a dar cuenta que la levadura no es siempre simbólico del pecado, sino puede también significar otra cosa. Pero hablaremos de eso en el día de Pentecostés. Ahora vamos al libro de Levítico, capítulo 23, y ya conocemos todas las fiestas de Dios que están aquí. Y algo que tenemos que entender es esto. Estas son las fiestas de Dios. Y aunque los judíos declaran que estas fiestas son solamente para ellos, estas fiestas no le pertenecen solamente a los judíos. Ellos no las crearon. Dios se las dio a todo Israel, a todos los 12 tribus. Pues es muy importante para nosotros realizar que lo que tenemos en la Biblia, es importante entender que estas son las palabras de Dios. Y si Dios estuviera aquí con nosotros hoy, Él nos diría las mismas palabras que encontramos aquí en la Biblia. Pues por eso es que esto ha sido preservado para nosotros, para poder entender el camino de Dios. Ahora, Levítico 23, y empezando en versículo 1. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová. Pues Dios es el dueño de estas fiestas y Él fue el que las hizo, el que las santificó y las ha hecho santas, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Y esto significa que tenemos que unirnos para adorar a Dios en estos días. Pues Dios empieza las fiestas con esto, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y después empieza con el sábado. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de descanso, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Es el día de descanso dedicado a Jehová donde quiera que habitéis. Pues nosotros observamos el sábado semana por semana. Y es muy importante que hagamos esto. Y la razón es que compartimos con Dios el Padre y Jesucristo durante el sábado en una manera especial que no tenemos el resto de la semana, con la excepción de los días santos anuales. Pues con esto Dios hace una función especial con su Espíritu Santo y su palabra, y es que si venimos delante de Él en oración y estudio, y nos unimos como hermanos y aprendemos de su camino, tenemos después una bendición espiritual. Y siempre acuérdate de esto, que necesitamos el sábado cada semana, cada siete días, porque conocimiento espiritual no se queda en la mente carnal y tiene que ser renovado y edificado. Pues por eso es que tenemos el sábado cada semana. Ahora, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas. En el primer mes, el día 14 del mes, Al atardecer es la Pascua de Jehová. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y eso es lo que hemos estado haciendo, comiendo pan sin levadura. Y hoy es el último día. Continuando en versículo 7, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Durante 7 días ofreceréis a Jehová ofrendas quemadas. El séptimo día será de santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis. Pues durante todos los días santos tomamos una ofrenda. Y acuérdate de lo que hemos dicho, en tomando una ofrenda y llevándosela hacia Dios, eso es tu manera de honrar a Dios. Y le estás demostrando por las cosas que Él te ha dado, que tú le regresas y entiendes que todo lo que tú tienes ha venido de Dios. Pues aquí haremos una pausa y tomaremos la ofrenda. Y ya como sabemos, hermanos, cada uno de los días santos, empezando con la Pascua, tiene un gran significado en el plan de Dios. No solamente como hemos visto en el Antiguo Testamento, empezando con Abraham y después hacia la nación de Israel y de ahí hacia la iglesia del Nuevo Testamento. Y Dios hace cosas específicas y existen cumplimientos de estos días en el Antiguo Testamento y estoy seguro que habrán de nuevo en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando nos estamos llegando hacia los últimos días, porque estos son días que Dios ha proclamado, pues con los hijos de Israel, este último día de panes sin levadura ha tenido una gran importancia, y aquí existe una lección muy grande para nosotros. Porque después que ellos salieron de Egipto y estaban en camino hacia el monte Sinaí, Dios los trajo hacia el lado del Mar Rojo. Y a propósito los encerró entre las montañas, el Mar Rojo y el faraón y sus ejércitos. Y ellos se fueron detrás de Israel. Pues si miramos hacia el faraón como un símbolo de Satanás, o siendo Satanás el diablo, y sus ejércitos simbólicos de los demonios, entonces podemos ver un paralelo espiritual hacia nosotros, o para nosotros. Y podemos ver que este día tiene gran significado, porque si somos dejados solo a batallar contra Satanás el diablo y sus demonios, igual que los hijos de Israel, si hubiesen sido dejados solos contra el faraón y sus ejércitos, sin armadura o armas, ellos hubiesen sido destruidos. Y eso es lo que el faraón se pensó, que iba a ser bien fácil para destruirlos, pues él fue detrás de ellos. Pues cuando Israel vio al faraón viniendo detrás de ellos, ellos empezaron a dudar en Dios y no tenían la fe. Y la verdad es que ellos regresaron a sus caminos carnales, pues en verdad ellos eran carnales porque nunca fueron convertidos. Pues vamos a ver la actitud de ellos. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 14 y versículo 10. Y vamos a ver lo que ocurrió en el último día de panes sin levadura, cuando Dios sacó la nación de Israel fuera de Egipto. Pues Éxodo 14 y versículo 10. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Pues Egipto es simbólico del mundo, de este mundo. Y muchas veces cuando Dios nos llama y estamos confrontados con muchos problemas y dificultades, quizás empezamos a pensar la misma cosa. Porque el mundo es bonito, moderno y cómodo y existe de todo. Y antes que Dios te llamó, tú no tenías algunos de estos problemas. Y Dios empezó a tratarte. Y cuando fuiste llamado, no entendías que llegaría un día que necesitarías a Dios porque vendría un problema, una dificultad y una prueba, y no tendrías una habilidad propia de luchar contra esto solo o para vencerlas. Y así es que Dios ha diseñado esto. Porque así es que nuestra fe es comprobada. Porque el punto es para ver si creemos en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos difíciles y en los tiempos que parece que no hay una salida y ninguna respuesta. Y cuando parece que el llamamiento de Dios fue un error, tal como los hijos de Israel, ellos estaban acusando a Dios. Ellos dijeron, tú nos has sacado al desierto y esto parece que fue un error. Ahora, versículo 13, Moisés respondió al pueblo, no teméis. Y ese es el mensaje para hoy. Y tienes que entender algo, tal como lo veremos. Las batallas que confrontamos, nosotros las vamos a ganar. Cada una de ellas, tal como los hijos de Israel aquí. Todo estaba contra ellos, menos Dios, que estaba por ellos. Y si Dios está a tu lado, tal como veremos, no existe nada ni nadie que puede estar contra usted. Pues yo les digo algo, nosotros no tenemos un problema tan grande tal como Israel confrontó. Ahí en el Mar Rojo preguntando cómo vamos a cruzar el mar. Pues ni Moisés sabía, pero él sabía esto, de todos los milagros y señales que ya hemos visto que ocurrieron en la tierra de Egipto para dejarlos ir, incluyendo la noche de la Pascua, cuando Dios mató a todo lo primogénito de Egipto. Moisés sabía que Dios los iba a rescatar. Pues por esto fue que Moisés dijo, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Pues a veces tenemos que estar firmes. Y eso significa que no murmure y mire hacia Dios para la salvación, para que Dios te rescate de tus problemas. Porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pues si tú vas hacia Dios en fe y le pides que luche esta batalla por ti, porque es demasiado y has llegado al punto que no puedes más, pues tú tienes que ir hacia Dios. Y le dices, Dios, esta es tu batalla. Necesites que batalles esta batalla para mí. El Señor luchará para nosotros. Y existen cosas que nosotros tenemos que hacer, tal como veremos. Ahora, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiqué en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Pues eso fue lo que ocurrió. Moisés levantó su barra, el viento sopló toda esa noche e hizo un gran camino para que la nación de Israel pudiera pasar. Y esto fue algo tan increíble que el faraón se pensó que él podía entrar también e ir detrás de ellos. Pues el faraón dijo, marchen adelante. Y marcharon, y el mar rojo cayó sobre ellos. Y se ahogaron, y todos murieron. Pues también después de eso hubo el cántico de victoria por Israel, tal como vemos en Éxodo capítulo 15. Un cántico maravilloso. Dios fue el que, Él fue el que ganó la victoria y mató al enemigo. Y tenemos que entender que eso es lo que Dios va a hacer para nosotros. Vamos ahora a Éxodo 15, versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. Jehová es un guerrero. Jehová es su nombre. También lo que necesitamos hacer es proyectar hacia adelante y realizar que cuando Cristo regrese, Él va a hacer la misma cosa hacia la bestia, el falso profeta y sus ejércitos. Pues ahora vamos al libro de Éxodo, capítulo 17. Porque existe algo que nosotros tenemos que hacer. Dios luchará para nosotros, eso es cierto. No cabe duda. Él nos protegerá. Pero existen cosas que nosotros tenemos que hacer. Como dice ahí, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará. Y di a los hijos de Israel que marchen. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pues en Éxodo capítulo 17 encontramos a Amalek, uno de los enemigos de Dios. Vino y peleó contra Israel en Refidim. Pues Éxodo 17, empezando en versículo 8. Después vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalek. Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía. Pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalek. Esto es simbólico de Dios ayudándonos con nuestras debilidades. Pero esto demuestra que existen cosas que nosotros tenemos que hacer. Moisés tenía lo que él tenía que hacer, Josué tenía lo que él tenía que hacer, y también los hijos de Israel. Pues el punto es que la manera en cual ellos vencieron el problema fue que ponieron unas piedras debajo de las manos de Moisés para poder sostener sus manos. Y con esto Josué vencía. Pues vamos a entender algo con esto. Pues vamos a versículo 14. Tenemos que entender que una vez que Amalek fue vencido, tenemos que entender que vamos a luchar contra Amalek de nuevo. En cada generación que cuando los hijos de Israel, los judíos estaban en cautiverio, en Persia, Amán, hijo de Hamedata, el Agageo, y Agag es uno de los hijos de Amalek. Él quería destruir todos los judíos. De nuevo, en el libro de Esther, Dios tuvo que intervenir en una manera supernatural para salvar a Israel de Amalek. Nota lo que Dios dijo con respecto a Amalek. Versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, escribe esto para que sea recordado en un libro, y lo tenemos delante de nosotros. Y di a Josué que borrare del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Versículo 16. Esto es después que Moisés edificó un altar, diciendo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová estará en guerra con Amalek de generación en generación. Acuérdate que Amalek es un hijo de Esaú, descendiente de Esaú. Pues tenemos este conflicto. Existen estas cosas en el mundo hoy y para el Nuevo Testamento. Estas cosas tienen significado para nosotros. Pues estudie todas las cosas que le ocurrió a la nación de Israel después que salieron de Egipto y las dificultades que ellos tuvieron. Y estos son ejemplos. Vamos ahora al primer libro de Corintios, capítulo 10. Y vamos a ver el significado de Israel pasando por el Mar Rojo en el último día de panes sin levadura. Y cómo esto se relaciona hacia nosotros. Y esto todo está escrito para una lección para nosotros. Y nosotros vivimos en un tiempo que somos confrontados con muchas cosas. Y es bien fácil para nosotros de tener una actitud de murmuración, acusando a Dios, quejándonos porque no lo tenemos tranquilo y suave. Y con esto nos pensamos, Dios tiene la culpa. Pues vamos a 1 Corintios capítulo 10 y empezamos en versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Y eso ocurrió durante el último día de panes sin levadura. Que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Esto es un versículo que demuestra que Cristo era el Señor Dios del Antiguo Testamento. Existen algunas personas que dicen hoy que, y algunas de estas personas han estado en la iglesia por décadas, y ellos dicen que Cristo no existió hasta que nació de la Virgen María, deshaciéndose de todas las escrituras del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que demuestran la verdad sobre la naturaleza de Dios. Y este es un versículo. Tú no puedes deshacerte de esto. Y esa roca era Cristo. Versículo 5. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Y tenemos que decir lo mismo hoy. Mira lo que le ha ocurrido a la iglesia de Dios. Mira cómo ha sido dispersada en tantos grupos pequeños. Pues existe una razón por esto. Y esto es que Dios nos está probando. Dios desea saber si lo amamos. Él desea saber si vamos a buscar de Él, si vamos a depender de Él, si vamos a tener fe en Él, si vamos a confiar en Él. Lo amas, pase lo que pase. Tienes que entender que nosotros vamos a confrontar nuestro mar rojo que vamos a tener que confrontar. Y también vamos a tener que confrontar a nuestro faraón, o sea, Satanás el diablo, y sus demonios. Y veremos eso pronto, pues cuando estas cosas ocurren, nos ponemos nosotros en una situación que no agrada a Dios. Tome todos estos problemas como una lección que tenemos que ir hacia Dios y tenemos que dejar que Él le busque la solución a esto. Y tenemos que ir hacia Dios diciendo, Dios, yo no conozco, no sé cómo resolver esto. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en la manera que Él ayudó a Israel. Pídele a Dios por sus promesas, por causa de su nombre y su reputación, y por lo que Cristo ha hecho para nosotros. Y vas a ver que vas a poder vencer estas batallas. No cabe duda. Pues lea de todas las rebeliones que Israel cometió contra Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Pues estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Y eso fue cuando hicieron el becerro de oro. Y eso fue algo terrible, y Aarón fue culpable de eso, porque él se entregó a eso también. Y hermanos, tenemos que entender que hoy no existen solamente los ídolos religiosos, sino existen muchas cosas que se pueden convertir en ídolos delante de nosotros, en el mundo, en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Pues vamos a entender algo cuando llegamos al punto que nos quejamos y acusando a Dios, pues con eso estamos tentando a Cristo. Pues mire en versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Pues lo que necesitamos entender es esto. Dios quería dejarle saber a Israel la seriedad de la relación que Él quería establecer con ellos. ¿Qué tal con nosotros hoy? Pues claro, nuestro llamamiento es lo más grande que puede existir, pues tenemos que aprender de estos ejemplos. Versículo 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto es una promesa, dada a usted para que no seas vencido, con problemas que son más grandes que usted. Tienes que dejar que Cristo solucione tus problemas, tal como hizo con los hijos de Israel. No os ha sobrevencido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Acuérdate de eso, Dios es fiel. Que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Pues eso es la lección para nosotros en nuestro tiempo. pues el propósito entero del Evangelio es para sacarnos del mundo, vencer a Satanás y para seguir marchando hacia adelante. Vamos a Hechos capítulo 26 y aquí Pablo demuestra que esto era su misión, su propósito entero de su ministerio. Pues Hechos 26 y versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y tienes que entender esto, cualquier tiempo que los hermanos son perseguidos, esto es un ataque directo hacia Cristo, porque cada uno de nosotros tenemos a Cristo en nosotros. Y si nosotros somos perseguidos, Cristo es perseguido. Pues por eso es, si estas perseguiciones vienen sobre nosotros, necesitamos realizar que están atacando a Cristo. Y Cristo no va a permitir esto. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y Cristo hizo esto. Él estuvo con Pablo 3 años en el desierto siendo enseñado por Cristo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos. Y eso es una bendición espiritual que viene con el Espíritu de Dios obrando cuando predicamos. Versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y ese es el propósito entero de este día, para librarnos del poder de Satanás el diablo. Pero no termina ahí. Él continuará atacándonos. Veremos eso. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, y vamos a ver lo que Pablo les enseñó sobre el llamamiento de Dios. Y es Dios el Padre que ha hecho esto. Acuérdate que los que Dios el Padre ha llamado, Él fue el que lo hizo, pues en contestar el llamamiento, tú estás contestándole la llamada a Dios el Padre. Eso es algo increíble que ocurre. Eso significa que el gran soberano del universo, Dios el Padre, te ha llamado, te ha dado el Espíritu Santo, te ha librado de Satanás y va a pelear cada batalla que confrontes a través de Jesucristo. Y que Él mandó su Hijo Jesucristo para morir en tu lugar. Colosenses capítulo 1 y versículo 12. Y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas. Por eso no regrese para atrás hacia el mundo, que quizás brille un poco, pero acuérdate que la luz que está en el mundo es la oscuridad. Cristo dijo, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dios nos ha llamado hacia la luz para una gran herencia y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y esto significa que Dios dirige nuestras vidas. Nosotros no pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía no es en este mundo. Es en Dios el Padre y Jesucristo y los santos de Dios. Y cuando Cristo regrese, entonces pelearemos con Él. Contra el mundo, con gran poder. Pues nuestra armadura es una armadura espiritual. Tenemos una batalla mayor. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso significa el primer nacido entre los muertos, de todos los que han muerto, que va a ser resucitado. Cristo fue el primero. Nota, esto fue lo que Él hizo. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahí de nuevo, Cristo fue el creador. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, para el plan de Dios. Hasta Satanás el diablo tiene parte en el plan de Dios, para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, sabiendo que tenemos un enemigo que luchar, y sabiendo que luchando contra este enemigo, Satanás, demostramos nuestra lealtad, nuestro amor, nuestra fe hacia Dios el Padre y Jesucristo. Porque Satanás está ahí para atacarnos y tratar de engañarnos. Versículo 17. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y nunca se olviden de eso, hermanos. Ningún hombre es la cabeza de la iglesia de Dios. Ningún hombre es la cabeza. Todo ministro te tiene que dirigir hacia la adoración de Dios el Padre y Jesucristo. Y los ancianos han de ayudar y enseñar y servir. El propósito entero es ayudarte a crecer en fe y conocimiento con tu relación con Dios el Padre y Jesucristo. Hemos visto lo que le ha ocurrido a las iglesias del mundo con sus jerarquías, no solamente con la iglesia de Dios, sino también con el mundo. Dios aborrece eso, porque Dios el Padre te ha llamado. Y Él desea que tú conozcas que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Ese es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Ese es el significado de la fiesta de panes sin levadura, para estar sin mancha y para salir de este mundo, fuera del sistema de Satanás, el diablo, para ser convertidos y tener Cristo en nosotros, para unirnos con Cristo en la resurrección. Pues nota, hay una condición, y esto es para la lección de la fiesta de panes sin levadura, versículo 23. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe. Y los hijos de Israel no hicieron esto. Cuando las cosas iban bien, ellos se portaban bien. Pero cuando las cosas se ponieron difícil, ellos se quejaron hacia Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque en el tiempo que vivimos hoy, hay muchas cosas que nos puede desencaminar. Por eso es que tenemos que pensar en las cosas que Dios tiene para nosotros. No solamente en Cristo, sino la Biblia entera, creciendo y venciendo, cambiando, vigilando las profecías mundiales que están ocurriendo y todas estas cosas. Nota, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros. Tenemos que estar firmes en amor, en fe y esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Vamos a ver la batalla que confrontamos. Y Satanás está ahí, listo para atacarnos. Él está ahí para tratar de desencaminarnos y causarnos problemas. Y Él lo hace por circunstancias en nuestras vidas, a través de otras personas, y muchas veces por nuestra propia culpa. Y eso es exactamente lo que Él desea. Mientras participamos en su camino, lo más que Él cumple para alejarnos de Dios. Eso es lo que Él va a tratar de hacer. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y Él está activo, Él está trabajando. Y sabemos que Él causa problemas para la iglesia de Dios. Y sabemos que nosotros también tenemos nuestras dificultades, pero eso nos enseña que tenemos que estar en alerta siempre. Y tenemos que saber que Él está ahí para atacarnos. Apocalipsis 12 y versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y existen algunas personas que dicen que Él no está haciendo esto. Y ellos están equivocados. Él lo está haciendo. En cada manera que Él puede. A los líderes del mundo, Él le aparece como un ángel de luz. Y Él usa a la gente del mundo, la música y circunstancias. Él está ahí. Engaña al mundo entero. Y existen algunas personas, y yo escuché de un ministro que supuestamente es un ministro de la Iglesia de Dios, que permite que su hijo lea los libros de Harry Potter. O sea, eso es todo brujería. Mira, si las escrituras dicen que Satanás está engañando el mundo entero, eso tiene que ser una conspiración. Y al mundo esto le parece fantástico, porque ellos no aman la verdad. Ellos aman sus mentiras y su propio camino. Y Satanás está ahí dándole fuerza y fuerza y fuerza, y ellos son los hijos del diablo, porque están quebrantando los mandamientos de Dios. No importa que aparentan ser religiosos, pues igualmente Él está detrás de nosotros. Nota, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por eso es que oración diaria y estudio diariamente y batallando contra el pecado es importante, porque tienes a uno que nos acusa día tras día y noche tras noche. Y por eso necesitamos el arrepentimiento diariamente. Y vamos a ver que necesitamos tomar la armadura de Dios para batallar contra Satanás. Y en el resto del capítulo vemos que Satanás va a perseguir la iglesia. Y eso es una de las cosas que él siempre ha hecho. Y va a hacer de nuevo. Y una de las cosas que va a traer persecución sobre el pueblo de Dios es la marca de la bestia. Y esto va a ocurrir. Y si no estás preparado y no estás batallando ahora, quizás seas vencido en ese tiempo. Vamos a ver otras cosas con respecto al poder de Satanás el diablo. Vamos al segundo libro de Corintios, capítulo 2. Satanás tiene sus obras. Él parece justo y bueno. Y él ama tener causas, especialmente causas que son buenas. Tal como veremos, hasta Pedro cayó en esa trampa, porque Satanás estaba ahí mismo con los apóstoles y Cristo. Él iba y venía, a veces en la persona de Judas Iscariote, a veces poniéndole pensamientos en las mentes de los apóstoles. Pues ahora, 2 Corintios, capítulo 2 y versículo 11. Mejor todavía, vamos a empezar en versículo 10. Esto es uno de los métodos que Satanás usa para desencaminar a los santos, con un punto que parece que tiene una causa buena. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros. Y una de las cosas que le gustaría que Satanás le gustaría ver que tú hagas es a no perdonar. Pues ya yo he hablado de eso. Pues si uno no perdona, uno le da entrada a Satanás el diablo. Nota la última parte del versículo 11. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Pues tenemos que ser como un general de la Segunda Guerra Mundial americano cuando él confrontó al general alemán Rommel. El general americano dijo: Rommel, yo leí tu libro. Este general sabía lo que el enemigo tenía en su mente, sabía las maquinaciones suyas. En otras palabras, no necesitamos entrar en las profundidades de Satanás el diablo, pero tenemos que saber las maquinaciones que Satanás el diablo usa. Y la falta de perdón, que a veces parece como una buena causa, es una de esas maquinaciones de Satanás. Y acuérdate, ¿acaso tú no quieres que Cristo te perdone a ti? Pues eso es una de sus maquinaciones, y vamos a ver otras. Ya que estamos aquí en 2 Corintios, vamos al capítulo 4, y vamos a ver algunos de los poderes que Satanás tiene. Y él es llamado el Dios de este mundo. Y vamos a ver cómo él interfiere con la gente que no creen. Una de las cosas que Satanás siempre puede usar es, y acuérdate de esto, es incredulidad. Y eso cierra tu entendimiento paso a paso. Igual como un poco de levadura leuda la masa entera. Ahora, capítulo 4 y versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Eso es una de las cosas de Satanás, que si tú usas, y si también lo tienes, le estás dando lugar a Satanás del diablo. Ponga su dedo aquí y vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Y vamos a entender algo. Hay ciertas cosas que hacemos que, aunque tenemos el Espíritu de Dios, le damos lugar a Satanás el diablo en nuestra mente, una actitud con cual él puede trabajar. Y si no nos arrepentimos de esto y nos deshacemos de esto, él entonces puede hacer hasta más daño. Nota, Efesios capítulo 4 y versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esto es constantemente, diariamente, a través de oración, estudio, viviendo, en siguiendo a Dios. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pues cuando tú le das lugar a Satanás el diablo, no estás permitiendo que Dios crea el nuevo hombre dentro de ti, de usted, la nueva persona que va a nacer en la primera resurrección, la misma mente y carácter de Dios. Versículo 25. Por eso, desechando la mentira, porque eso es algo del diablo, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. airaos, pero no pequéis, porque eso es otro método que Satanás puede usar. Y cuando estás enojado, sabes que tienes la razón y tienes causa para ser enojado. Y tienes que tener cuenta que Satanás puede alimentar eso, aumentar eso. Y él te va a decir, sí, tienes la razón. Y te dirá, esto es lo que tienes que hacer. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice Dios. Pues si mantienes el coraje o el enojo y desarrollas amargura y desarrollas coraje y todas estas cosas, mira lo que ocurre. Ni le deis lugar al diablo. No podemos hacer esto. Si hacemos esto, le estamos dando entrada a Satanás el diablo. Y esto produce un conflicto en tu mente, porque no solamente vas a tener que vencer tu pecado y naturaleza humana, pero les estás dando lugar para que él pueda tener poder sobre usted. Y eso es levadura. Continuando, versículo 28. El que roba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, tal como hace el mundo que toma el nombre de Dios en vano, jurando y todas otras formas. Y uno puede dejar estas cosas entrar a través del televisor, películas, el radio, por todas esas cosas que son controladas por Satanás el diablo. Pues tienes que tener el carácter para sacar eso para afuera, para deshacerte de eso, para que no caiga en la trampa del diablo. No puedes permitir que sus pensamientos ocupen tus pensamientos en tu mente. Versículo 30. Y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y si le das lugar a Satanás el diablo, estás entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está ahí tratando de convertir tu conciencia de pecado, que tienes que deshacerte de eso. No permito que esto ocurra, porque Satanás está ahí tratando de influir con sus pensamientos e ideas, pues es algo gravoso que ocurre, porque no te estás sometiendo a Dios ni al Espíritu Santo de Dios, sino a Satanás y sus pensamientos. Pues aquí están otras cosas que él usa. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esas son las obras de Satanás el diablo. Él va a tratar de usar esto en tu vida. Y ya veremos en un poco todo lo que necesitamos para batallar contra esto. Ahora vamos a regresar al segundo libro de Corintios, capítulo 4. Y tal como el faraón y sus ejércitos que fueron detrás de la nación de Israel, cuando estaban al lado del Mar Rojo, igualmente Satanás el diablo y los demonios esperan que tú caigas en una posición donde te encuentras débil. Por eso es que necesitas estar fuerte en el Señor. Pues 2 Corintios capítulo 4 y versículo 2. Versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Y así es que empiezan muchas falsas doctrinas. Esto ocurre cuando la gente va detrás de sus propias ideas y doctrinas en la Biblia. Vamos a entender una de las maquinaciones de Satanás el diablo hoy. Y vamos a ver cómo eso ha sido un problema con doctrina. Es esto. En el mundo hoy, especialmente en el televisor y en el radio, tienen encuestas y preguntan, ¿qué tú crees de esto? de aquello y la otra cosa, y la gente están tan acostumbrados a dar su opinión, sea malo o bueno, o correcto o incorrecto, y cuando se trata de la Biblia, la gente se piensa que su opinión es igual que lo que dice la palabra de Dios. Pues no lo es. Pues habían algunas personas diciendo que cuando Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a ver la transfiguración de Cristo, algunas personas dijeron que Dios resucitó a Moisés y a Elías. Ellos no se ocuparon a leer el versículo donde dice, no le diga la visión a ningún hombre. Pero eso es la opinión de ellos. Pues eso es adulterando la palabra de Dios. Ninguna profecía de la Biblia o de las Escrituras es de interpretación privada. Las Escrituras interpretan las Escrituras. Y eso es una de las obras de Satanás el diablo en usando la palabra de Dios engañosamente. ¿Y cuántos ministros o iglesias hacen eso? ¿Cuántas personas con sus propias doctrinas hacen eso? Vamos a entender algo sobre las maquinaciones o obras de Satanás. Tienes que entender esto. Todas las doctrinas del judaísmo vienen de Satanás el diablo. Tienes que entender eso. No necesitas vestimentas de oración. Si no tienes fe, eso no te va a ayudar. No tienes que gemir, necesitas una mente pura. No necesitas algo para tapar tu cabeza, necesitas amor. Dios desea tu corazón. Todas estas cosas son de Satanás el diablo. Y Satanás el diablo es el Dios del judaísmo. Jesucristo lo dijo. Juan capítulo 8. Él es el Dios de este mundo, tal como veremos en un minuto. Versículo 2, la última parte. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Ahora vamos a ver cómo Satanás trabaja en estas circunstancias. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden hasta está encubierto, esto es, entre los incrédulos. Ahí está, incrédulos, ellos no creen, ¿y por qué no creen? Esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. Pues vamos a entender algo. Esto puede ser un poco de levadura que entre en su mente. Y vamos a ver en un poco cómo esto afectó a Pedro. Y lo más que le das entrada a Satanás en tu vida por las obras de la carne, por sometiéndote a él, en siguiendo el camino del mundo, lo más que le das entrada para que ciegue tu mente. Por eso es que vivimos en los tiempos laodicianos. El mundo entero está diseñado para alejar la gente de Dios. Pues si usado correctamente con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, pues estas cosas pueden ser un beneficio y bueno para predicar el Evangelio. Pero mira lo que ocurre. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pues Satanás está ahí para tratar de parar que conozcan la verdad. Pues acuérdense de la parábola del sembrador, y llegaremos ahí en un poco. Satanás viene y la quita. Ahora, versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, y hermanos, ningún hombre, ningún ministro, ningún anciano puede predicar sobre él mismo. sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ya como hemos visto, tenemos que constantemente enseñarte y dirigirlos hacia Dios el Padre y Jesucristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la levadura más grande que entra en una iglesia organizada es cuando los ministros empiezan a predicar de ellos mismos. Vamos a ver el ejemplo de Pedro. Vamos a Mateos capítulo 16 y vamos a ver cómo es, aún con el Espíritu de Dios, que en un momento podemos hacer algo que es bueno y en el otro momento podemos hacer algo malo. Y con eso le damos lugar a Satanás, el diablo, cuando hacemos el mal. Y puede ocurrir así de fácil. Especialmente hoy en día, cuando la gente se cree que son tan inteligentes y se creen que conocen la verdad de Dios y la palabra de Dios, pero aún continúan a predicar sobre ellos mismos, adulterando la palabra de Dios. Ahora, Mateo capítulo 16, empezando en versículo 13. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta correcta. ¿De dónde vino esa respuesta? Pues eso vino de Dios el Padre. 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues Pedro tenía una debilidad. Él era muy santurrón. Pues minutos después, caminando hacia Jerusalén, vamos a versículo 21 a ver lo que Pedro hizo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tome en cuenta cómo Pedro le dio lugar o entrada a Satanás el diablo. Lo que él se pensaba que era una causa buena. Nota lo que Pedro hizo, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Él decía: estamos aquí, te vamos a proteger. Sí. Y preguntamos: ¿quién fue el que le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote? Ningún otro que sino Pedro. Él estaba preparado para luchar, y en su propia mente, él se pensaba que era una causa buena. Él diría en su mente: este es el Salvador, él es el Mesías. Pedro diría: no te va a ocurrir esto porque estamos aquí para protegerte. Nota, eso no vino de Dios. ¿De dónde vino esto? Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pues vamos a ver lo que Jesús le dijo a Pedro. Y Pedro, con su propia naturaleza humana, estaba sujeto a darle lugar o entrada a Satanás. Y Satanás deseaba a tener a Pedro. Y Pedro en otra ocasión le dijo al Señor, Pedro dijo, no, no te negaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Ahora vamos a Lucas capítulo 22 y versículo 31. Y vamos a ver lo que Jesús le dijo a Pedro. Versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Esas son las maquinaciones de Satanás el diablo. No le puedes dar lugar a él. Ahora vamos al primer libro de Timoteo, capítulo 3. Existen maquinaciones y trampas que vienen hacia las personas y en particular a los ministros. Pues el primer libro de Timoteo, capítulo 3, y empezando en versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pues orgullo te trae a la condenación del diablo. Y yo me recuerdo de haber escuchado un gran apóstol en la iglesia de Dios diciendo abiertamente en un estudio bíblico en Pasadena, California, él dijo, hermanos, yo he sido tan fiel hacia Dios que hablo no tiene más interés en mí. Y con ese orgullo, él cayó en la condenación del diablo. Y ahí fue que cambió el evangelio de Jesucristo hacia el evangelio de dar y recibir. Pues Satanás lo engañó en una manera en cual él no esperaba. Y si lo pudo hacer con él, Satanás lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Pues no podemos permitir ninguna de estas cosas. Vamos al segundo libro de Timoteo. Y capítulo 2, empezando en versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Esa es otra de las obras de Satanás o maquinaciones para engañar. Codicio, sexo, adulterio. Todas estas cosas se encuentran en el televisor, en las películas, el radio y todas esas cosas. Y sigue la justicia, pues necesitas volver de esas cosas, alejarte de esas cosas. Tienes que hacerlo porque si no lo haces vas a caer en una trampa. Vas a terminar como le ocurrió a Pedro. Un día vas a ser espiritual y el próximo vas a ser carnal y satánico. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Y esa es otra de las maquinaciones de Satanás. Y les digo algo, mi correo electrónico está lleno de cuestiones necias e insensatas. Y yo no les doy respuesta, porque él dice, desecha, esto significa evitar. Y eso es lo que yo hago. sabiendo que engendran contiendas, y eso es que unas de las maquinaciones de Satanás el diablo. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. Porque si uno se involucra en las maquinaciones de Satanás y le das un lugar para Satanás el diablo en tu vida, entonces te estás oponiendo y el propósito a cual Dios te ha llamado. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pues cuando esas cosas ocurren, tú tienes que reconocer la verdad. Tenemos que reconocer cuando estamos en error, que tenemos que arrepentirnos hacia Dios. Pues nota, y escapen del lazo del diablo, porque todas estas cosas son el lazo del diablo. La codicia de los ojos, de la carne, y el orgullo de la vida, y eso es lo que Satanás va a tratar de presentar a un cristiano. El mundo ya hace eso, y todo eso va a terminar. Pues nota, en que están cautivos a voluntad de él. Pues ¿cómo es que uno resiste a Satanás, el diablo? Vamos al primer libro de Pedro, capítulo 5. Y después que veamos esto, vamos a ver cómo es que tenemos que pensar con el Espíritu de Dios, la verdad de Dios y las palabras de Dios para hacer las cosas que Dios desea que hagamos. Porque no solamente no podemos dejar o darle una entrada a Satanás en nuestras vidas, sino también tenemos que vencer nuestros propios pensamientos y nuestra propia mente. Eso es todo parte de carácter y creciendo. El primer libro de Pedro, capítulo 5 y versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, en vez de murmurar como los hijos de Israel, en vez de acusar a Dios porque viene una prueba sobre ti, en vez de darle una entrada a Satanás el diablo en tu vida, arrepiéntete y humíllate hacia Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tienes que confiar completamente en Cristo, también en el Espíritu de Dios. Y cuando las cosas están difíciles, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Y dirle, oh Señor, Tú sabes, ayúdame, pelea por mí, alejas a Satanás. Y existen veces que uno actualmente tiene que ordenar a Satanás a irse, tenemos que reprenderlo, igual que como hizo Jesús. Y quiero que entiendas esto, los demonios tienen que obedecer, pues no tienes que ser una víctima de las cosas que ellos traen sobre nosotros. No le des lugar a Satanás el diablo. Sed sobrios, o sea, con seriedad. Y velad, o sea, estar en alerta en todo tiempo, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y tal como vimos en el segundo libro de Timoteo, él lo hace a su voluntad, si te sometes y le das lugar a Satanás el diablo. Entonces vas a tener una mente dividida, tal como Pedro. Vas a servir a Dios en un momento y después el otro a Satanás. Y vas a tener ese conflicto hasta que resistas con la fe. Nota versículo 9. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. porque Satanás está detrás de nosotros todo el tiempo. Él es el adversario, el que está buscando una entrada, el que tenemos que batallar y tenemos que hacerlos firmes en la fe. Y esa es la batalla que Cristo nos pide que estemos firmes y dejar que Él pelee nuestra batalla. Y tenemos que hacer tal como Josué hizo cuando batalló contra los de Amalek. Tenemos nuestra parte que cumplir y esta es nuestra parte. Y aquí está una promesa y pídele a Dios esta promesa. Versículo 10. Pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pues tenemos que deshacernos de todas las cosas que van contra Dios. Y si de vez en cuando tienes un pensamiento que viene a tu mente, y a veces esto va a ocurrir, y vas a tener dificultad en teniendo victoria sobre eso, y a veces toma mucho tiempo para vencerlo, pues vamos a ver cómo batallamos eso. Vamos a regresar al segundo libro de Corintios, capítulo 10. Así es que nos podemos deshacer de las maquinaciones de Satanás. Esto es como no darle lugar en nuestras mentes, pensamientos, acciones o las cosas que hacemos. El segundo libro de Corintios, capítulo 10 y versículo 2. Os ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues si caminamos según la carne, por maneras carnales, por cosas humanas y dándole lugar a Satanás, pues no podemos hacer eso. Versículo 3. Aunque andamos en la carne, y sí, todavía estamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas. Uno no puede usar psicología para vencer el pecado, ni para deshacerte de Satanás el diablo. Tienes que usar el Espíritu de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios, y resistirlo firmes en la fe, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Y los argumentos empiezan en la mente. Ahí es que el Espíritu de Dios está, y ahí es que Satanás el diablo quiere entrar con sus maquinaciones para apoderarse de usted. Pues esto es lo que tienes que hacer. En vez de permitir que estos problemas llevarte donde quiera, y amas a Dios un minuto y después te quejas en el otro. Haces lo que es bueno espiritualmente un minuto y después el otro minuto hace lo malo. Te sometes a Dios un minuto y después el otro a Satanás, el diablo, el próximo. Y existe un conflicto. Para resolver esto tienes que usar el poder del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que empoderarte de esas cosas en tu mente. Tienes que orar. Tienes que dejarle saber a Dios exactamente lo que está ocurriendo y tienes que pedirle que se deshaga de esas cosas en nuestras mentes con el Espíritu de Dios, deshaciéndose de estas cosas. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es que vas a tener victoria. Vamos a entender otra cosa, porque esto ha ocurrido recientemente también. en cualquier lugar que existan ídolos y señales de Satanás el diablo por el oculto, o sea brujería, sea algo de una estatua, en un retrato o joyería, tienes que entender que todas esas cosas llaman a los demonios. Y ellos vendrán. No le puedes dar lugar a ellos. Pues con los niños hoy en día, no le des lugar con el televisor, películas, música, para moldear sus mentes en una forma satánica. Pues uno puede evitar todas estas cosas, pero necesitas enseñarles a tus niños desde una edad temprana que esas cosas no son de Dios, sino de Satanás el diablo. Y no dejes que se involucren en esas cosas, tal como los libros de Harry Potter y la película que salió. Pues yo sé, y como he dicho anteriormente, cuando vimos la película de Star Wars, o sea, la Guerra de las Galaxias, pues yo llegué a mi hogar y les dije a mis hijos, eso es todo satánico. Pues ellos me contestaron, oh, no, no puede ser. Le tienes que explicar la razón por qué es algo incorrecto, porque eso no es de Dios. Y vas a ver todas las películas que van a salir de Harry Potter, van a dirigir a más personas hacia las profundidades de brujería y satanismo. Esto va a preparar el mundo para gran decepción de Satanás el diablo. Y va a ser algo tan grande y maravilloso, y van a haber señales y milagros que van a ocurrir, que Cristo dijo que hasta los elegidos podían ser engañados. Y ellos pueden ser engañados cuando le dan entrada a Satanás el diablo, como le ocurrió a Pedro. Y puedes estar engañado cuando tienes un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Un camino, un pie en tu camino y un pie en el camino de Satanás, que son los mismos, y un pie en el camino de Dios, pensando que todo está bien. ¿Acaso no es eso una descripción perfecta de un laodiciano? Sí lo es. Y en el libro de Apocalipsis dice que los laodicianos están ciegos. ¿Y quién les causó esta ceguera? Satanás el diablo, como ya hemos visto. Esas son las maquinaciones de Satanás el diablo. Esas son las cosas que usted necesita realizar y entender. Ahora vamos a Efesios capítulo 6. Y vamos a ver que las herramientas de nuestra batalla son espirituales. Y estamos batallando contra muchas cosas hoy en día. Ponga su dedo aquí en Efesios capítulo 6 y vamos al libro de Apocalipsis. Porque estamos viviendo en los tiempos del fin, cuando la sinagoga de Satanás y la gran decepción de Satanás el diablo está sobre el mundo. Y viene con la potestad engañosa que Satanás obra. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 8. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así es como uno tiene que luchar contra Satanás el diablo, porque guardas la palabra de Dios. No importa si tienes alguna debilidad física, joven o de mayor edad, si eres fuerte en el Señor, eso es lo que cuenta. Si eres débil en la carne y fuerte en el Señor, la fuerza de Dios es perfeccionado en usted. Versículo 9. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, o sea, la marca de la bestia, para probar a los que habitan sobre la tierra. Este último día de panes sin levadura, necesitamos que Dios pelee estas batallas para nosotros. Tenemos que tener su poder con su espíritu y no darle entrada a Satanás el diablo en nuestra vida. No podemos ser espiritual un minuto y después satánico el otro. Vamos a Efesios capítulo 6 y vamos a ver cómo tenemos que hacer esto. Y en la iglesia de Dios hay que ver una renovación para entender con quién estamos batallando. Y tenemos que entender que el mundo se está entregando a las cosas de Satanás a través de la brujería y lo oculto, todas esas cosas. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque él va a venir con muchos esquemas diferentes. Por eso es que tienes que llevar esos pensamientos hacia cautiverio, deshaciéndonos del pecado a través del Espíritu de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y Cristo vino para rescatarnos de las tinieblas de Satanás, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no dejes nada. Por eso es que lo has escuchado muchas veces, y después de estar 42 años en la iglesia de Dios y un ministro por 38 años, yo les puedo decir, oración, estudio, ayunando, venciendo, es una tarea diaria. Y todo eso es la armadura de Dios. Tienes que fortificar tu mente con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la verdad de Dios, y tienes que servirlo con todo tu corazón. Así es que vamos a poder resistir el día malo. Y existe mucho mal en cada día, tal como dijo Jesús. Habiendo acabado todo, estar firmes, es como tal como escuchamos ahorita. En Éxodo 14, estad firme y vea la salvación de Dios. Para poder resistir, para poder pelear, no correr e huir, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. O sea, a través de la gracia de Dios, estás en una relación correcta con Dios. Guardas los mandamientos de Dios, amas a Dios, para poder resistir todo esto en el día de batalla. Y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y él está atacando constantemente para tratar de entrar tu mente, para tratar de alejarte de Dios, tras la codicia de la carne, de los ojos y el orgullo de la vida. Todo esto es de Satanás. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por eso es importante tener y entender la palabra de Dios. Y la sabemos y la creemos. Y la amamos y vivimos por ella. Ese es el propósito entero de la fiesta de panes sin levadura. Para renovarnos a través del poder del Espíritu Santo, de Dios, para darnos la determinación de deshacernos de la levadura y el pecado, y dejar entrar la justicia y luchar contra Satanás la batalla de fe, y marchar adelante como Dios desea. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pues no solamente oras por ti mismo, sino para todos los santos. Y así es que todos podemos estar juntos y amar a Dios. Y Él luchará por nosotros. Y podremos vencer a Satanás el diablo. Podemos deshacernos de los pecados de la mente y estar firmes y no débil como Pedro. Pues este es el significado de este día. Dios luchará para ti y tú tienes tu parte que hacer también.
This tape has been brought to you by the Christian Biblical Church of God website at www.cbcg.org. And thank you for